Buenas tardes, estamos aquí un viernes más en Latina Joven, en el programa de los jóvenes del Distrito de Latina. Bueno, como siempre estamos aquí con David de Supertécnico. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, Paola.
Con Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Y los tardones de turno que llegarán después, pero luego les nominaremos. Bueno, hoy tenemos un invitado especial. Para todos los jóvenes que os guste el patinaje, tenemos el honor de estar aquí con Manuel Corrochado, espero no haberme equivocado apellido.
Perfecto.
Que es vocal del Club de Aluche de Patinaje Artístico y responsable de las relaciones exteriores. Bueno, luego más adelante le conoceremos mejor, pero buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Y gracias por venir.
Bueno, a vosotros.
Vamos a empezar, también tenemos un colaborador que a lo mejor no es colaborador, háblanos de él, Álvaro.
Bueno, tenemos a una persona que nos está escuchando y que seguramente intervenga en la sección de deportes.
Si no, le nominamos. Bueno, como sabéis, siempre empezamos con Marianadas, pero esta semana Mariano Rajoy no se ha portado como esperamos nosotros y no hemos podido tener nada de ninguna frase.
Ninguna frase llamativa del presidente del gobierno en funciones, así que...
Bueno, vamos a hablar de una. Sí que me ha apuntado una dentro de... Pero esta frase es normal, es una frase normal. Un poco de moderación, aprenda de mí, que en eso soy muy bueno. Esto es lo que le dijo Rajoy el miércoles pasado a Pablo Iglesias. Así que hay que aprender de él porque es muy bueno. Yo la verdad es que a mí me encanta que Rajoy hable de lo bien que habla él, porque me maravilla que,
la verdad es que yo,
cómo habla.
Es verdad que son equivocaciones, pero es curioso porque para trabarse, es que parece que se esfuerza en trabarse Rajoy con las cosas como las que dice, lo del vecino y tal, y es como... Hombre, el hombre se traba, pero, joder, sí. Desde un punto de vista, dices, joder, pobrecillo, pero más hace el esfuerzo el hombre y de trabarse parece, pero bueno.
Yo es que hay frases que dice que digo, si es que es uno, es maravilloso, es que la frase que ha dicho para mí sería imposible decir, me cuesta decirla despacio, rápido ya, no sé si podría decirla.
Eso es un perfil que luego lo utilizan sus colaboradores para darle un toque de humanizarlo, ¿no? Como que es el presidente del gobierno, pero bueno, todo el mundo comete errores.
Bueno, pues ya ha llegado el momento de que habéis esperado, así que adelante, David.
Dígame.
Silencio, quería hablar por teléfono, por favor, quería hablar por teléfono.
Hola, ¿qué hay?
Buenas.
Hola, son ustedes cristaleros de urgencia, ¿verdad?
Sí, señor.
Para poner un cristal, por favor, que es que nos ha roto un cristal los niños ahora con el balón.
Pues mire, eso me da la seña, vamos a medir, le damos presupuesto sin compromiso y bueno, pues una vez que esté medido eso, se coloca.
Espera un momentito.
Por favor, ¿queréis callaros?
Vamos a ver, entonces dice usted que viene, nos pone el cristal y el presupuesto dice usted que nos lo dan aquí, ¿no?
Sí, vamos a ver, va el medidor sin compromiso.
Sin
medimos
compromiso.
Y le damos un presupuesto, sí.
Bueno, pues entonces apunte un cristal. Bueno, espérese porque acaban de romper otro. Espere un momentito.
Sí.
¿Os queréis estar quietos ya o no? A ver si es posible que podamos estar tranquilos.
Vamos a ver, esto es en el Cristo de la Salud.
Le tomo nota, un segundo.
Espera un momentito, porque es que está...
¿Se ha roto otro?
Otro se ha roto, me cago en la madre que...
Bueno, ya van tres, ¿no?
No, es que no, mire, soy profesor, no se lo puede usted como hemos empezado la campaña.
Pues tiene que estar usted de los nervios.
No, estoy de los nervios, no, que es que perdóneme, pero mire, usted ni he comido todavía, acaban de subir del comedor y mire, usted no me diga que esto es educación y es nada. Y no tengo manera de poderlos controlar. No sé si usted tendrá hijos, pero vamos.
Yo lo que pasa es que ya hasta los ato con cuerda.
Usted los ata con cuerda, ¿no? Pues imagínese usted, yo como profesor educativo, que acabo de salir ahora además de las últimas oposiciones, pero espere un momentito, que no se puede usted imaginar que han encendido una papelera esta mañana y han desaparecido ya estuches de dibujo. Bueno, no quiero...
Estudiar. Bueno.
Espérese, entonces, a ver, coja usted nota.
Sí, dígame.
Es en el colegio del...
¡Madre Dios, otro! Perdón, oiga.
Sí, no.
Disculpe que...
Espera un momentito porque tengo que ir a ver a uno de los niños.
¡Óscar! ¡Óscar, te lo digo! digo ya de antemano, como te pille.
¡Joder! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué pasa ahí? ¡Oiga! Lleva como 7 o 8 ya, man. 11, 12.
¡Joder! Espera un momentito, espérate. Dígame. ¡Luis, por favor, deja el balón! ¡Luis, por favor, deja el balón! ¡Es posible!
¡Perdone!
No, si no me extraña que se esté usted riendo. Pues es lo que le digo, mire, como quedan 4 cristales, esto me lo voy a romper yo, ya ves.
Oiga.
Sí, dígame.
Tranquilo.
Pues mire, van a ser 20. Dígame ustedes cuándo pueden venir por aquí, por favor.
Pues siendo usted, pues creo que es usted el mejor cliente que va a tener esta empresa ya. Dígame que vamos corriendo.
¿Pero qué? ¿Usted no se puede imaginar lo que estoy pasando yo?
Pero cómo no me lo voy a imaginar, si me lo imagino, pues se me río, pero con toda buena...
Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Si hay que... Dígame usted a mí, ¿qué vas a hacer con las criaturas, verdad?
Pues darle un beso a la frente, pobrecito.
Pues espérese, que le voy a decir... ¡Niños! ¡Cargaros todos los cristales de la clase! ¡Venga!
Oiga...
Sí.
Pero eso es exagerado ya.
Bueno, señor, ¿qué le iba a decir? ¿Mañana vienen ustedes por la mañana, dicen?
No se preocupe que mañana... No, hemos dicho...
Ah, que vienen ustedes ahora. Pues si vienen ustedes ahora, les digo que entren por el garaje, ¿eh? Porque como entren por la puerta, les van a meter una paliza que van a alucinar, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, les espero esta tarde. Esta hora.
¡Anda ya! En los 40.
Bueno, la broma de hoy es... Ya sabéis, ¿qué tal les ha parecido la broma? Los niños, qué graciosos, ¿eh?
Los niños están unos cabroncetes.
Sí, sí, un poco cabrones los niños, ¿eh?
Pero vamos, que no creo que un niño rompa tantos cristales.
No hay tanto cristal
ni de
para
coña,
romper,
¿eh? Pero bueno, a mí lo que más gracia me ha hecho de todo esto ha sido que dice uno, otro, y el otro partiéndose el culo, el de los cristales. Y dice, me voy a forrar en un momentito.
Ha empezado cortado, pero el tío, joder, ha hecho, este es el negocio de la vida.
Seguro que ha pensado, vaya faena, que sea una broma. Porque, vamos, hacía el agosto.
Y que ataba a su hijo, que con cuerdas, para que eso también ha sido muy bueno.
Pues, o sea, ayer justamente alguien me comentó que había visto por la calle a un niño como una cosa, como una correa, como si fuera un perro. Y creo recordar que eso es delito, que está prohibido.
A los niños pequeños, para cuando están empezando a andar, y sobre todo cuando, bueno, para no que no se te vayan, sí que existen ese tipo de... Al fin y al cabo son correas, ¿no? Y bueno, ahí entra la visión de cada uno. A mí me parece mal porque los están equiparando a los perros, pero bueno.
Bueno, pues os dejamos a un momento con una canción y enseguida vamos a estar aquí con Manuel. Vamos a hablar de patinaje del distrito y patinaje a lo grande.
Y juntos pudimos. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar.
Aquí Radio Las Águilas. En Palabras a los Cuatro Vientos. Todos los jueves de 18 a 19:30 en Radio Las Águilas saldrá a los Cuatro Vientos el programa en el que hablaremos de literatura infantil y juvenil, de literatura para niños de 0 a 105 años y de literatura de todos los tiempos, hasta de la del mañana. Palabras a los Cuatro Vientos le acompañará, te acompañará, querido mamífero, todos los jueves de 18 a 19:30. Cállalo en tu corazón y en tu cabeza.
Muchas gracias a los compañeros de música y palabras porque creo
Palabras a los Cuatro Vientos.
Palabras a los Cuatro Vientos, perdón por el lapsus.
Mamíferos.
Porque la verdad es que nos animan todas las tardes de viernes. Bueno, ya saben que tienen que escuchar este programa, Palabras a los Cuatro Vientos. Les invitamos a que lo escriben.
Lo escuchen,
que estoy yo de escuchada. Bueno, que estamos aquí hoy con Manuel Corrochado y nos va a hablar de patinaje, pero sobre todo pues, en el tema de los presupuestos participativos. Bienvenido otra vez, Manuel.
Muchas gracias por la oportunidad que nos dais.
Bueno, el honor, como he dicho antes, es más nuestro. Manuel está aquí porque quería hablarnos de los presupuestos participativos y nos quería contar una propuesta que ha hecho, que además va muy bien situada en el ranking de las apoyadas, parece que va la número 2 de nuestro distrito, 3, y pues quiero aquí también aprovechar y reivindicar para que la gente conozca su propuesta y tener más apoyos. Cuéntanos, Manuel.
Pues sí, bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo vengo en nombre del Club Aluche de Patinaje Artístico, y hemos presentado una propuesta a los presupuestos participativos pues que nos hubiera gustado no tener que presentarla, y es por el lamentable estado de las pistas en las que habitualmente patinamos. Entonces, yo sé que este programa es un programa joven, que de gente del barrio, que lo escucháis, y la verdad, ya que tanto se está moviendo la juventud últimamente, me gustaría animarles a que realmente con su voto, porque todos los mayores de 16 años empadronados en Madrid, pues podéis apoyar nuestra propuesta.
Bueno, la propuesta de Manuel, explícanos un poco en qué consiste, de qué se trata la propuesta.
Pues la propuesta, la verdad es que queremos ser humildes, porque bueno, sabemos que los momentos que pasa la sociedad y hay necesidades que hay que cubrir y a lo mejor en parte más importantes que las deportivas, pero entendemos también que el deporte es educación. De hecho, tenemos una escuela municipal y como tal intentamos educar a la persona integralmente. Entonces, nuestra propuesta realmente consiste no en que construyan un pabellón, que suena pues muy boyante y a lo mejor ahora un derroche, pero realmente desde el primer momento hemos pedido que nos construyan una nave. O sea, lo único que necesitamos es, en primera instancia, el suelo, porque todos imaginaréis que para patinar se necesita un suelo liso y es lo único que no tenemos. Bueno, lo único, es lo primero que no tenemos. Y luego lo que queremos simplemente son cuatro paredes y un techo. No queremos alardes, no queremos lujos. Queremos que cuando haga frío nuestras chicas, nuestras jóvenes puedan entrenar. Que cuando llueva, como el lunes pasado, por ejemplo, que llovió y tuvimos que suspender el entrenamiento, pues podamos entrenar. Que cuando nieve podamos entrenar, cuando haga mucho viento podamos entrenar. Y simplemente es eso, lo que queremos es poder entrenar en unas condiciones ni siquiera ahora mismo del siglo XXI, o sea, del siglo XX nos conformamos.
Ya vemos que es una propuesta que parece a priori muy coherente. Y queríamos decir, hay un poco de hay una duda que tenemos todos respecto a esta propuesta, porque ya te comenté en otro momento, hay mucha gente que piensa que esta propuesta ya está aprobada en la Junta de Distrito. Explícanos por qué.
A ver, como podéis imaginar, los que, o sea, con todo el nombre rimbombante que yo pueda aparecer de relaciones externas del club y tal, pues bueno, al final no dejo de ser un padre. Y los que estamos no dejamos de ser padres que intentamos que nuestras hijas y nuestros hijos puedan hacer un deporte en unas condiciones normales. Entonces el tema político, la verdad es que se nos va de la mano pues a la mayoría y a mí el primero. Entonces sí es cierto que hubo una propuesta por parte de Ciudadanos en el último pleno del año pasado para que repararan el suelo y techaran la pista. Esta propuesta, que también la apoyó el Partido Socialista, si no recuerdo mal, pues no fue aprobada, fue denegada con el voto en contra de los otros partidos. Y lo que sí se aprobó, pero claro, ahora ya entramos en la letra pequeña de la política, que nosotros ya no entendemos claramente. Se aprobó incluir una enmienda, en una enmienda transaccional, eso significa como si fuera algo como más grande, en el cual se repararían varias cosas de varios polideportivos de la zona. Pero ahí ya no especifica si realmente la pista estaría incluida o no, porque desgraciadamente la experiencia nos demuestra que al final todo va para el fútbol, todo va para la piscina, todo va para otros deportes más masificados, y el nuestro en 35 años pues seguimos teniendo la misma pista. Entonces, a raíz de esas dudas razonables, creo que tenemos, y bueno, y la desconfianza también, por qué no decirlo, la verdad, muchas veces en la política, pues bueno, nos ha abierto aquí otra puerta que queremos intentar coger. En este caso, no dependería de los políticos, sino depende de vosotros, de los que me estáis escuchando, de los ciudadanos. O sea, necesitamos apoyo, necesitamos votos físicos, uno a uno. Si en la votación quedamos dentro del dinero que tiene la Junta de Distrito para gastar, pues veremos realizado nuestro sueño. Y si no, pues tendremos que volver otra vez a la política, a hablar con
los diferentes grupos políticos.
Grupos políticos para intentar convencerles de las necesidades que tenemos.
¿Cuáles son las propuestas que están por delante de la vuestra?
Ahora mismo es curioso, yo estuve ayer mirando no solo las propuestas del distrito, sino las de la Ciudad de Madrid, y los números son asombrosos. Con los votos que tenemos, que están en 200, no llegado a 260, estaríamos los primeros en 19 distritos del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene 21 distritos, pues en 19 estaríamos los primeros. Pero que cada uno juega en su casa. Entonces, justo el Distrito de Hortaleza y el de la Latina, pues son los más peleones. Entonces, las dos propuestas que tenemos por delante, la primera es invertir en patios de colegios públicos, que lo vemos también muy razonable, y la segunda pues es el reparar otra vez para el fútbol pues el suelo, un césped artificial para un campo de fútbol, que bueno, yo no lo conozco, pero la gente del distrito lo conocerá, un campo de fútbol del barrio. Son las dos propuestas que van por delante.
Pasa casi lo mismo que con la propuesta. Me consta que la propuesta de arreglar los patios de los colegios se va a llevar este próximo jueves a la Junta de Distrito. Sí. Y también me consta que la de la otra siguiente está aprobada también en el Pleno de la Junta de Distrito. Así que, no sé, bueno, al menos sabemos que no estamos tan alejados, claro, de la gente si las propuestas... son las mismas.
Además resulta llamativo que bueno, que el club de patinaje de Aluche, que tiene un prestigio, pues como ha comentado Manuel, se vea más como un gasto que como una inversión. Es algo, un patrimonio del distrito, del barrio, y es algo de lo que hay que estar orgullosos y favorecerle. Como ha explicado, no supondría ningún gasto excesivo y si sería una inversión a largo plazo. Y bueno, pues si se
nosotros
puede...
una de las cosas que no está propuesta, o sea, nosotros no necesitamos más mantenimiento, o sea, no necesitamos, no vamos a hacer que el distrito luego tenga que meter más dinero, o sea, no es un suelo, es algo,
claro,
que luego necesite pues o personal para que lo mantenga o suministros cada mes o tal. Es, al fin y al cabo, son cuatro paredes y un, claro, techo en lo que ya hay. Y efectivamente, o sea, el Club Aluche Patinaje Artístico lleva 35 años en el barrio. O sea, muchos de los que nos podáis escuchar, estoy convencido de que conocéis a alguien que ha hecho, sí, sí, o hace patinaje. Ahora mismo hay 80 niñas patinando. Bueno, primero chicos y chicas, porque este deporte acoge a todo el mundo. Claro. Y bueno, es un deporte integrativo, tenemos gente con deficiencias que patina, tenemos gente de integración que sus padres han sido inmigrantes y están con nosotros, intentamos ser solidarios con la gente también que viene, hemos tenido en alguna ocasión pues que alguna persona que realmente no ha podido pagar una cuota, pues oye, si no la puedes pagar, lo que no va a hacer es tu hija pues sufrir tu situación económica, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, intentamos ser lo más sociales que podemos, y desde luego por implantación en el barrio no es.
Claro, claro. Y sobre todo si se puede aprovechar estos nuevos mecanismos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, de los presupuestos participativos, pues adelante y al máximo y a apoyar esta propuesta, porque es algo bueno, que es deporte y que es nuestro, que hay que estar orgulloso de los, no solo de los que vivimos aquí en Aluche, sino, bueno, pues el patinaje.
Hombre,
tenemos aquí.
Como dato te diría que en la ciudad de Madrid, si quieres hacer patinaje de competición, o sea, bueno, tenemos una escuela y luego el club, uh-huh, como tal, pues actualmente, que yo sepa, sin que dé falta a nadie, creo que hay dos clubes más en lo que es la ciudad de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la modalidad de show somos de los principales equipos que hay, pero ¿qué ocurre? Que todas las poblaciones alrededor de Madrid están teniendo equipos y cada vez más fuertes, y todas podemos empezar algo con Las Rozas, Móstoles, Rivas. En Rivas, por cierto, hay un subcampeón del mundo junior y están ahí al lado,
claro.
Y Mejorada, Velilla, Tres Cantos, o sea, hay casi todas las poblaciones, este deporte está despegando y es de los deportes, datos de la Comunidad de Madrid, de deportes, de los que más está incrementando las fichas federativas. En fútbol, pues vale, siempre hay gente,
claro,
pero el incremento es mucho menor. En patinaje, a raíz de un convenio que firmó la Federación con el Ayuntamiento de Madrid, se está ofreciendo patinaje en muchos colegios, pero esos niños el día de mañana van a exigir continuar con su enseñanza.
Es.
Entonces, no es lo mismo la enseñanza que tú puedas dar en un colegio que la que das en un club.
Claro.
Son cosas distintas. Entonces, esa gente luego, ¿qué va a hacer? Ahora nos vienen, pero es que el problema es que no podemos meter, y lo estamos metiendo, a 40 niñas en una pista. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vuestros amigos o... si sois muy muy jóvenes, pues bueno, a lo mejor alguno quiere empezar a patinar, nunca es tarde. Pero si me estáis oyendo padres, os diría que si vuestras hijas o vuestros hijos hacen patinaje, cuando salgan del cole, ¿dónde van a ir a patinar? no tienen sitios. Y sobre todo, no es que no tengan sitios con nosotros, el problema es que con nosotros cada vez nos cabe menos. Y tenemos una pista ahora mismo infrautilizada. Y estamos con los pobres de hockey, que quiero agradecerles que nos han comunicado que nos van a apoyar y han emitido una carta pues a todos sus socios para que todo el club de hockey de Aluche nos pueda apoyar y nos pueda votar, porque ellos a su vez, claro, estamos en una pista dos clubes,
claro,
porque la otra pista ni ellos la quieren utilizar ni nosotros la podemos utilizar, y es la que queremos arreglar. Entonces yo realmente os invitaría, tenemos un hándicap, y es que como es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid realiza los presupuestos participativos, pues hay que darse de alta.
Claro.
Hay que registrarse.
Sí.
Y la verdad es un poquito engorroso, porque hay que, si para la gente joven no vais a tener problemas porque controláis los ordenadores, entonces no hay problema, tienes que dar una clave, te envían un email, confirmas ese email, luego envías un pones un número de teléfono, te envían un SMS y a partir de entonces ya está. Ese ya está, luego va a ser eterno, ya no vas a tener que volver a hacerlo, pero estamos luchando y estamos casi físicamente a mucha gente dándoles de alta porque es complejo. Entonces agradecería quien pierda 5 minutos que sepa que está ayudando un montón de años a este club y estamos muy agradecidos.
Bueno, pues aquí, desde aquí os invitamos a todos los jóvenes y a todos los vecinos de Latina para que participáis. En la página web se llama Decide Madrid, decidemadrid. ¿Quieres decir algo, David?
Cuando termines de eso, quiero hacerle yo una pregunta también, así que, bueno, pues ¿cuántos años lleva el club?
35.
El club lleva 35 años en Aluche. O sea, 35. En nuestra web se pueden ver fotos, la verdad es que bastante, bastante antiguas. Y el barrio tiene que estar orgulloso porque a lo largo de este tiempo ha dado patinadores que han llegado a ir a campeonatos de Europa. Y desde luego hay una cosa muy clara. O sea, ahora mismo, lo siento por el barrio, pero que no espere que nadie pueda ir a un campeonato de Europa. Simplemente porque las instalaciones no nos permiten ir más.
Claro.
Respecto a las instalaciones, quería comentaros una paradoja. Llevamos 35 años aquí, tenemos 80 niñas, patinan aquí, vale, pero todos los sábados del año nos desplazamos a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, uh-huh, a un pabellón a poder entrenar. Creo que para una ciudad como Madrid y para un barrio con la historia en patinaje de la Latina, pues es un poco vergonzoso.
La verdad es que sí.
Otra pregunta, sí. Manuel. Nosotros sabemos que tienes una súper entrenadora.
Súper, sí, sí.
Súper. O sea, háblanos de la entrenadora. Sí, con sí. Un currículum de patinaje impresionante.
Sí, la verdad es que uno de los principales activos que tenemos en el club es, y no solo la entrenadora, la directora técnica, sino además las otras dos entrenadoras, que son increíbles. Susana es una chica del barrio.
Susana es la entrenadora.
Susana Villafranca, sí. Susana Villafranca es la directora y entrenadora de varios de los grupos. Es una chica del barrio, que se crió en el barrio, que ha vivido en el barrio, que su padre del barrio ha sido el presidente, que lleva toda la vida patinando desde los 6 años y que individualmente pues ha llegado a estar en el campeonato de España y quedar cuartas de España. La anterior entrenadora, Isabel Romero, también es una persona del barrio y la verdad, o sea, la lástima es que no podamos darle más difusión porque el potencial que hay aquí ahora mismo es muy grande. Y os digo una cosa, el trofeo que hacemos, que intentamos darle publicidad al Trofeo Internacional Latina de Grupo Show, este año han venido aproximadamente mil patinadores de toda España.
En este programa hablamos del trofeo.
Ah, sí. Exacto.
O sea, que está hablando David.
Exactamente, que en este ya hablamos hace tiempo, hablamos de ese concurso y de... Y además creo que fue durante...
En febrero,
dos fines de semana.
Sí, no, este año hemos tenido que hacerlo en 2 días, sábado y domingo.
Dos sábado y domingo, ¿verdad?
Porque es eso. Pues bueno, lo que quería decir es que hablando con la misma presidenta de la Junta de Distrito, nos confesaba que es el trofeo más importante que se celebra en todo el distrito. Y es cierto que en el trofeo nos apoyan, nos dejan las instalaciones del polideportivo de Aluche y nosotros trabajamos para relanzarlo. Y por último, si me permitís, os quería decir una cosa también. El club Aluche se adhirió, que además os invito a todos los que estáis en la mesa y a los que estáis escuchando, se adhirió al manifiesto de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. Es un manifiesto que individualmente como persona te puedes adherir, simplemente, oye, estoy de acuerdo con eso. ¿Y con eso qué es? Pues bueno, pues eso es simplemente trabajar por la igualdad en el deporte de la mujer. O sea, todos sabemos que los deportes masculinos, pues bueno, son más llamativos, o no sé cómo decirlo, porque la verdad es que los partidos de chicas, las chicas, si se tienen que pegar, se pegan igual, ¿eh? O sea, no, ahí no hay tonterías, ¿sabes? Y pero es cierto que hay una diferencia ahí entre el hombre y la mujer. Entonces nosotros firmamos el manifiesto y por eso mismo nos vemos en la obligación moral de apoyar a la mujer en el deporte y solicitar en este caso pues tener unas instalaciones normales. O sea, ¿por qué 80 chicas tienen que estar a las 9:30 de la noche en invierno con aire o con el frío que hace entrenando cuando hay otra gente que está en un pabellón o está cubierto?
Pues desde aquí seguir fomentando el patinaje como algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos los vecinos del barrio y a seguir apoyando esta propuesta y para conseguir que salga adelante.
Bueno, la verdad es que la semana pasada estuvimos hablando precisamente de deporte y mujer en la sección de deportes, que tenemos una sección de deportes, y os acordáis que Carlos nos comentó la noticia de un equipo
de Estados Unidos
que por perder los chicos ganaban lo mismo que las chicas por ganar.
Exactamente, y dejaron de jugar las cuatro mejores del equipo de Estados Unidos.
Pero es que es normal, porque si te están tratando así, o sea, tú tienes que vivir de algo. Si le dedicas todo tu tiempo al fútbol y encima luego ganas y no te pagan, pues dices, hasta luego. ¿Qué les vas a decir?
Y también viene a raíz las palabras de Djokovic, el tenista, hace unas semanas, a raíz de las declaraciones de por qué las mujeres debían cobrar menos, con el argumento de que si atraen menos ingresos, deben cobrar menos. Y es como, bueno, eso es un argumento, pero consigamos que traigan lo mismo y ya veremos cómo conseguiremos los mismos ingresos. Si lo vemos desde el punto de vista de los ingresos, traerán ingresos. ¿Que nos costará más? Pues nos costará más, pero al fin y al cabo, si lo fomentamos, lo logramos. Y el patinaje es algo, yo ejemplo tengo un compañero que me está acordando que estuvo en este club de patinaje y fue campeón de España y tal, y joder, pues perder algo como esto, claro, pues es como, no podemos.
Y a lo mejor se puede encontrar, alguna excusa en la élite, efectivamente, en temas de patrocinio, de que uno cobra más que otro, porque uno hace que las marcas ganen más o ganen menos. Bueno, se puede discutir.
Claro.
Pero en el deporte base, ¿qué justificación me das? O sea, potencia tú, claro, con los mismos medios al hombre y a la mujer. Y efectivamente, luego cuando llegue el día de mañana, pues a lo mejor entra en la oferta y la demanda, no te digo que no, y eso, pero nosotros no trabajamos con la mentalidad realmente de sacar campeones. Si hay alguien que tiene cualidades, lo vamos a apoyar a tope, pero lo que trabajamos es por la juventud. El patinaje, de hecho, se ha incluido como asignatura en cuarto de la ESO por la Comunidad de Madrid, y porque aporta muchísimas cosas. O sea, aporta disciplina, aporta, bueno, aparte deportivamente, de equilibrio, de cualidades de control y tal, pero en todos los deportes los beneficios son de crecimiento de la persona.
Eso es, personal de...
Y aquí quien se cae sabe que se tiene que volver a levantar, porque te caes, haces saltos, haces piruetas, entonces una vez y no sale. Los que somos padres hemos luchado con las niñas, que siempre te dicen, es que no me sale. Claro que no me sale, ni a la primera, ni a la quinta, ni a lo mejor ni a la 300, pero a la 700 sí te sale, y es un tema de constancia. Eso. Como todo en esta vida, al final aprendes que la constancia es importante para lo que quieras,
y con la posibilidad de que siendo constante se logran, porque si tampoco te dan las oportunidades, es como
pues no voy a ser... como dato, como diría José María García en su época, ahora mismo en el club tenemos cuatro patinadoras de categoría nacional, un chico y tres chicas. Bueno, pues estamos con 13 patinadoras que en este año o el año que viene van a conseguir la categoría nacional. Están a puertas de un examen. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ya tienes mucho más nivel a nivel individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos tenemos que llevar fuera a patinar? Pues sí, hoy mismo me estaban hablando de otra población en la que a lo mejor podemos ir a patinar, pero no sé, ni se me pasa por la cabeza pensar que realmente no se quiere el patinaje en Aluche. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es, si llega el día en que nos ofrezcan trabajar en unas condiciones normales y aquí 35, 40, 45 años peleando, pues llegará un momento y dice, bueno, ¿qué hacemos?
Claro.
Entonces, pero vamos, es que ni se nos pasa por la cabeza que no se quiera el patinaje en Aluche, pero por ello trabajamos. Pero claro, cuando tengamos 15, 20 personas de categoría nacional, esta gente ya no puede entrenar 40 en una pista. Más de 5, 6 o 7 no puedes meter. Y si queremos ver los titulares de los periódicos que el patinador de Aluche ha ido a un campeonato de España o ha ido a una cosa, pues si no lo trabajamos desde la base, no vamos a hacer absolutamente nada.
Bueno, ha sido de verdad un placer tenerte aquí. No sé si alguna vez nos quieres contar algo más.
No, lo único es realmente hacer un llamamiento para que perdáis 5 minutos. Sé que es un poquito engorroso, sobre todo ahora mismo, pero si perdéis 5 minutos en acceder a nuestra propuesta, quien no lo encuentre en Madrid Decide puede acudir a nuestra página web y ahí verá el enlace.
Dinos cuál es la página web.
Sí, la página web es C Aluche P Artístico. Tampoco está.
C de Club Patinaje Artístico.
C Aluche P Artístico.
Que es capa, ¿no? En realidad.
Sí, abreviamos normalmente como capa porque es más fonético y más esto. De pues, todos modos, quien busque en Google Club Aluche Patinaje Artístico, verá que los resultados estamos siempre en los primeros. Y al mismo tiempo podéis ver, ahí hemos puesto al principio la página, pues un poco para que veáis cuál es nuestro trabajo y a qué nos dedicamos. Y ya os digo, yo mi invitación sería que si aumentamos los votos, que claro, a nosotros como club cada vez nos cuesta más ya conseguir votos, estamos todos los padres como locos moviendo en el trabajo, en los amigos, en la familia, para intentar conseguir apoyos. Entonces, si conseguís que vosotros votar, algún amigo, algún familiar también que vote y apoye nuestra propuesta, pues estaremos eternamente agradecidos y os invitamos a que paséis por nuestras instalaciones cuando queráis. Y si alguno quiere patinar, pues ya sabéis dónde nos tenéis.
Bueno, nosotros, la verdad es que patinaje y la gente que pudo ir a ver este
el trofeo. Sí.
Bueno, es magnífico, maravilloso. Yo tuve la oportunidad de acercarme y hay muchas chicas, muchas niñas de todas las edades, y la verdad es que a simple vista, solo en los entrenamientos y en parte de las competiciones, se ven que son absolutamente ya unas profesionales.
Este año hicimos por primera vez, gracias al Consejo Superior de Deportes, la retransmisión en streaming del trofeo los dos días. Y os puedo decir que el pabellón de Aluche pues se ha visto en 23 países. Y realmente pues para nosotros ha sido impresionante. Entonces yo creo que nos merecemos algo mejor. O sea, trabajamos muy muy duramente por el patinaje. El otro día lo comentaba, claro, deportes como el fútbol y tal, ves que tienen 130 jugadores, un club, no sé qué, no sé cuánto. Yo me comprometo a que en 2 años, si tenemos unas instalaciones normales, no os hablo de 80 patinadoras, os hablo de 150. Nosotros tenemos gente que viene y al ver la instalación se va.
Porque, claro,
la gente no es tonta. O sea, es lo que los que estamos somos muy luchadores y somos muy peleones. Y nosotros podemos ser el club más grande de Madrid y de la Comunidad de Madrid, sin ninguna duda. Lo único que necesitamos ahora mismo no es material humano, no es económico, no es técnico ni de conocimientos. Es simplemente material de instalación. Lo único que necesitamos es una instalación donde poder trabajar, crecer, enseñar, educar, y os aseguro que el Club Aluche se puede tener nombre, y de hecho lo tiene ahora mismo en el mundo del patinaje. Las ayudas que hemos conseguido del Consejo Superior de Deportes han sido a través de la Federación Española, y ellos han confiado en nosotros porque nos conocen y porque las referencias que nos han dado han sido muy buenas. Y nada, no me quiero enrollar más. Muchas gracias por vuestro tiempo y animaros a que participéis, y las puertas del club las tenéis abiertas todos en cualquier momento.
Muchas gracias, que quiero otra vez volver a repetir lo de que podéis participar no solamente en esta, no apoyar, correcto, esta propuesta, exacto, sino a nivel de ayuntamiento hay muchísimas, sí, propuestas. Os animamos a que os hagáis partícipes de los presupuestos participativos y forméis parte de esta nuevo formato de realizar una parte de los presupuestos. Vamos a seguir ahora con una canción que nos va a poner David. No sé de qué tipo de música será, pero sorpréndenos.
Heaven can't help me now. Nothing lasts forever. But this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is, say you'll remember me. Standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Bad lips and rosy cheeks. Said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. And when we've had our very last kiss, my last request is, say you'll remember me. Cheeks, say you'll see me again, even if it's just pretend. Say you'll remember me.
Continuamos aquí en Latina Joven y la verdad es que estábamos fuera del aire hablando con Manuel. Es tan interesante todo lo que nos cuenta que vamos, casi continuamos con el programa. Muchas gracias, Manuel, por todo y por tu activismo y por el compromiso que tienes con el deporte. Y sobre todo, muchísimas gracias como mujer por hacer dentro de de tu intervención con nosotros, dedicarle unos minutos al deporte y la mujer, que creo que es importante. Bueno, ya vamos a dejar de hablar del tema de patinaje, aunque nos gustaría poder dedicarte todo un programa a ti entero, y yo otro día, si quieres, te invitamos a que nos hables de ti,
de los avances que
conozcáis,
cuando se logre.
Nada, perfecto, cuando llegue la época de votaciones, si queréis, volvemos a retomar. Esperemos estar en esa fase, porque eso sí, sabéis que ahora hay una fase de apoyo hasta el día 15, luego digamos se cierra y hay un mes que los servicios técnicos del ayuntamiento valorarán las propuestas, y luego tendremos mes y medio para pelear. Entonces nos importaría intentar animaros de nuevo a que nos apoyéis,
a que dar la batalla
estaríamos aquí dispuestos a que vengas y nos cuentes también un poquito de tus responsabilidades dentro del club, tus funciones y cómo evoluciona el patinaje en nuestro distrito.
Lo que queráis, a vuestra disposición.
Ya, bueno, vamos a ir ya a nuestro tema favorito, que bueno, el tema favorito de la aquí en nuestro ex alumno de Pablo Iglesias, el pactómetro. Bueno, como sabéis, aquí de colaborador tenemos, como ya cada viernes tenemos un ex alumno de Pablo Iglesias Turrión. Cuéntanos. Bueno, pero antes de que nos cuentes, mejor, David, ¿qué ha dicho Pablo Iglesias esta mañana?
¿Qué ha dicho? Pues ahí va.
De que nuestras propuestas de cesión fueron recibidas con inmovilismo, y puedo decir que salimos muy decepcionados de esa reunión. Tenemos la impresión de que el Partido Socialista hubiera viajado al país de Ciudadanos y una vez en ese país les hubieran secuestrado el pasaporte y no pudieran moverse de ahí. El Partido Socialista señaló que su marco era exclusivamente el acuerdo con Ciudadanos, y Ciudadanos nos señaló que ellos ya se habían movido bastante y que respecto a su documento con el Partido Socialista, y digo textualmente, solamente se podía hablar de retoques. No se habló de gobierno, pero sí se establecieron los límites posibles de gobierno que entendían nuestros interlocutores. Por parte del Partido Socialista se nos dejó muy claro que no contemplaban la posibilidad de un gobierno proporcional. Y ante una pregunta explícita por mi parte a Ciudadanos, se manifestaron contrarios a cualquier fórmula de gobierno que incluyera la presencia de Podemos en ese gobierno. Creo que los ciudadanos de este país no se merecen que jueguen con ellos y se merecen que se les diga la verdad de manera muy clara. Ayer a nosotros nos preguntaron algo de manera muy explícita, y es si estamos dispuestos apoyar un gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez. Y nosotros entendemos que una decisión tan importante la tienen que tomar las bases. Y por eso, entre los días 14 y 16, celebraremos una consulta. La primera pregunta que haremos a las bases de Podemos: ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? Creo que somos enormemente explícitos, enormemente claros, y que la pregunta es honesta. La segunda pregunta: ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos en Comú Podem y en Marea? Yo les aseguro que ante una situación en la que las bases de Podemos pensaran de manera diferente, claramente diferente a lo que piensa la dirección de Podemos, creo que todos los dirigentes, empezando por el secretario general, tendrían que asumir sus responsabilidades. La traducción específica de eso no nos la hemos planteado, pero creo que ya me conocen ustedes. Si hay un titular de la reunión de ayer, es que a Podemos le dijeron que no. Le dijeron que no a todo.
A continuación vamos a poneros lo que le ha respondido el Partido Socialista. En este caso, Antonio Hernando. Adelante,
hoy,
David.
Iglesias y Podemos han cerrado la puerta al cambio que tanto desean millones de españoles. Hoy Iglesias y Podemos han cerrado la puerta a un proyecto plural que represente a la mayoría social de este país por encima de las siglas y de las estrategias de cada uno. Hemos constatado con sorpresa y con indignación que la actitud demostrada ayer por el señor Iglesias y por Podemos ni era franca, ni era auténtica, ni era sincera. Hemos constatado con sorpresa e indignación que el documento que el señor Iglesias nos entregó no lo respeta ni él. Porque si lo respetase, habría dado la posibilidad de trabajar sobre este documento y de volvernos a sentar sobre este documento. A nosotros, la rueda de prensa del señor Iglesias nos ha pillado trabajando en este documento, como ustedes saben.
Bueno, esto fue lo que le respondió el Partido Socialista. ¿Y qué opina Álvaro al respecto? Cuéntanos.
Bueno, como siempre me presentas como exalumno de Pablo Iglesias, pues siempre te responderé que ha sido uno de los mejores profesores que he tenido. Y yendo al tema, pues...
Sí, adelante.
Sí, como nadie puede saber qué va a pasar...
Sí.
Como nadie puede saber qué va a pasar y ser la bruja Lola, sí que podemos ver un poco en función de si cada partido es coherente o no con sus ideas y su posición de escaños. El PSOE, ¿qué busca? El PSOE busca un acuerdo a dos bandas, porque cree que es lo mejor y da los números. Bueno, el PSOE sigue en su posición. Quizás hacer un acuerdo a tres bandas es difícil, lo que está buscando es hacer un acuerdo a dos bandas complementario. Podemos, bueno, Podemos ha estado cediendo y Ciudadanos también. La cuestión ahora, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que en caso de repetición de elecciones, a pesar de que existe una coherencia, ¿no? En Podemos decir, nosotros hemos cedido y tenemos más escaños que Ciudadanos, saldría perjudicado en unas posibles elecciones porque Ciudadanos se presentaría como una opción de cambio moderado. Y argumentaría que, bueno, ellos intentaron el cambio con el PP y el PSOE y nunca con Podemos, a los que tilde de populistas. En cambio, Podemos, a pesar de efectivamente ceder, tendría que asumir la losa de decir, no he posibilitado el cambio. Yo siempre pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, en el que los papeles es al revés. Podemos, bueno, en ahora Madrid está gobernando gracias al apoyo del PSOE. ¿Qué hubiese pasado si el PSOE del Ayuntamiento de Madrid no hubiese facilitado un gobierno liderado por Manuela Carmena? Pues que se lo hubiesen echado encima. ¿Para qué no tenían otro remedio? Y aparte porque quería. Pues ahí estamos. A ver, yo creo que sí que va a haber acuerdo. Que esto hasta última hora nos tendrá en ascuas. Y si no, pues a las elecciones y a ver qué pasa.
Bueno, yo la verdad es que pienso, os voy a ser sincera y os voy a decir que yo pienso que la consulta que lanza Podemos es un poco no consulta, es decir, yo si milito en Podemos no voy a decir no al pacto que de Podemos.
No, la consulta que hizo el PSOE a las militantes.
No, perdona, la consulta que hizo el PSOE a la militancia era ¿estás a favor de un acuerdo o no? La verdad es que las preguntas que hace no me parecen nada. Yo como si fuera militante de Podemos y no votaría que sí a la primera pregunta, que además, claro, ¿cómo la pone? Porque la primera pregunta tal cual es ¿aceptas un gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez?
Efectivamente.
Y luego, eso de verdad queremos eso. Es que eso no contestaríamos que sí, ni siquiera creo que los militantes del Partido Socialista contestarían a eso que sí.
Claro, efectivamente.
Y a la pregunta de ¿quieres un gobierno con Podemos, con Podemos, con las confluencias, con tal? La respuesta es clara, es que también queremos eso.
Claro. Pero los números no dan.
Es que claro, es que el problema es, bueno, pues no da, entonces, si los militantes de Podemos dicen que sí a la segunda pregunta, es que aún así Podemos no puede hacer nada. Porque es que lo que no ponen esa pregunta es que, y mira que no me gusta opinar, es lo que no pone es que los que para que eso se pueda hacer hay que pactar con otra derecha. Lo que pasa es que la derecha de PNV y la derecha de PNV de sí catalana, pues no les importa tanto.
PNV sí, yo contaría con el Esquerra, partido que se dice de izquierda, es el que apoya los mayores recortes sociales en Cataluña. Y luego está Convergencia, bueno, ahora Democracia y Libertad. Entonces, entre una derecha catalanista que y una izquierda catalanista que ponen como condición el referéndum o Ciudadanos. Bueno, yo prefiero a Ciudadanos. Si es que ahora no pusiese el referéndum, pues sí, pero como lo pone, pues entonces prefiero un referéndum o cambio de social.
¿Richi?
Sí, sí, opino lo mismo.
Hombre, mójate, ¿cómo te vas? Mójate.
Mójate, hombre, que no pasa nada.
Luego le toca a Eloy, que Eloy ya, venga, Spit.
Mira, Eloy.
Cuéntanos, Eloy, tu opinión.
Bueno, a ver, lo que yo opino, voy a ser concreto, o sea, hace falta llegar a 176 diputados para aprobar una ley orgánica, que es...
No, hace falta más de 176 para la ley orgánica.
176 diputados, ¿no? Mayoría absoluta.
No, hace falta
nada. No hace falta.
Quintos.
No hace falta tampoco, porque puede ser...
Puede
ser la segunda vuelta con que tenga más mayor si es que no es, ya está.
Bueno, a ver, el hecho es que si no tenemos mayoría absoluta, las leyes que aprobó el PP por mayoría absoluta y por, a lo mejor, reales decretos justificándose en la economía, no las vamos a poder cambiar. Entonces, por eso estamos dando tantas vueltas a toda la izquierda, que se ha fragmentado y han hecho caso a el dividir.
El problema no es eso, Eloy. El problema que tenemos en el Parlamento es que es un Parlamento que está dividido entre izquierda y derecha, pero no gana ni la izquierda ni la derecha.
Claro, es la izquierda.
No hay una mayoría. Sí, no hay una mayoría de izquierdas ni una mayoría de derechas.
La izquierda está sin un liderazgo definido, tal vez. Está muy fragmentada y está la derecha con muy poca representación. Porque sí, Ciudadanos se define de centro. La derecha con muy poca...
Ciudadanos es de derechas.
Es de derechas, pero ha hablado con el PSOE. O sea,
sí, es de centro-derecha.
Bueno, es de
pero derecha. Nosotros también somos de centro-izquierda, pero no dejamos de ser de izquierda porque también rocemos el centro.
Sí, es el concepto de la democracia. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera. El hecho es que con muy poca representación nos está teniendo en jaque. Y realmente...
¿De verdad piensas que Podemos tiene poca representación?
No.
¿Entonces?
¿Cuál crees que sería...?
La izquierda realmente tiene una representación, pero está muy dividida. Y la derecha con muy poca representación...
Pero si te estoy diciendo que tenemos la misma representación. Ese es el problema. Por eso no hay...
Hace falta un juego de decir con quién pacto para sacar las cosas.
El PP para gobernar necesita que es el que es, bueno, nos vamos a despedir de Manuel, que ya se va. Muchas gracias, Manuel. Esta
es tu casa.
Muchas
gracias otra vez, ¿eh? Y muy entretenido el debate.
Muy noble tu postura.
Bueno, como iba diciendo, el problema que hay es que la suma no le da ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, para poder gobernar, necesitaría un partido de izquierdas.
Claro.
Y el Partido Socialista, para poder gobernar, necesitaría un partido de derechas.
Claro.
Porque no tiene mayoría absoluta ninguno de los dos.
Sí, o como están en plan ni para ti ni para mí.
Sí, eso es lo que pasa. Es simplemente escoger ver los números. Y los números no le dan a nadie.
Por tanto, habría que esperar. Perdona, Álvaro. ¿Podrías decirme, sería lo más inteligente para todas las posturas políticas esperar a que se repitiesen las elecciones para que haya un liderazgo definido?
No creo que sea cuestión de liderazgos, porque dentro de cada partido Pedro Sánchez está reforzando su liderazgo porque se la está jugando claramente y sigue una idea firme.
Sí.
Podemos, bueno, tiene un liderazgo. Veremos si es temporal o es no, da igual, o es duradero, pero lo que deja claro esto es que se pueden y se deben formar mayorías más allá de lo que es la izquierda y la derecha, porque cuando la izquierda no tiene mayoría o la derecha no tiene mayoría, buscan acuerdos con otros partidos en los que porque es que no tiene, porque es bueno y porque no tienes
porque no tienes otra cosa.
Iba a hacer una palabra fuerte, pero con necesidad. Entonces,
yo me apuesto aquí delante de los micros lo que tú quieras a que si repetimos elecciones, los resultados
parecido,
no van a variar mucho.
Lo que busca Podemos quizás es que
superar al PSOE.
Superar al PSOE, pero no deja ser una utopía, porque en estas elecciones, que es el que sí, por novedad y por que el PSOE estaba un poco, quizás no muy fuerte, muy definido, no lo ha superado. Entonces, si no lo ha superado antes, ve muy difícil superarlo, que lo supere. Entonces, bueno,
no sabemos qué pasará. Estaremos informando de lo que pase, como tal, como otras veces que hemos vivido hasta momentos importantes aquí en directo.
No, que por aquí estaban cantando, como has dicho, que pasará,
¿Qué habrá? Bueno, pues no sabemos lo que pasará, pero sí sabemos que estaremos aquí para contárselo. Pero bueno, seguimos adelante y Richie hoy tiene que contarnos una noticia, cuéntanos.
Sí, que este sábado, bueno, mañana a las 10 en Alcalá de Henares, pues Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid va a celebrar su segundo foro político y el tema estrella va a ser la gestación subrogada.
Sí, cuéntanos. Va a venir Yolanda Besteiro, ¿no?
De mujeres
progresistas. A hablar en contra de la gestación subrogada. Y también hay otro ponente, va a ir la asociación. ¿Cómo se llama esa asociación, Richie?
Un momento.
Pues la asociación a favor,
son nuestros hijos,
que es la asociación que está a favor de la gestación subrogada.
Bueno, Antonio Vilacoro, que es el vicepresidente.
Pues va a venir, parece que va a ser un debate muy entretenido, que ya hemos tenido muchas veces aquí, y si queréis hablamos un poco de gestación subrogada.
Hablamos de gestación subrogada. Yo me empiezo. Y yo siempre me he posicionado a favor de los derechos y de la aumento de los derechos. Es verdad que aquí la crítica que se le hace es que se mercantiliza con las criaturas, las futuras criaturas, y desde luego yo no estoy a favor, pero lo que no puedo estar a favor tampoco es de quitar posibilidades de gente que no se puede permitir. Quitar oportunidades. me estoy explicando de culo, pero creo que
está claro, es verdad. Has acertado, Álvaro, te has explicado un poco mal, pero sí, hemos entendido tu mensaje. Y Richie, ¿tú qué tienes que decir al respecto?
Sí, que eso, que sí, que es a favor de los derechos, pero que sí, que también que puede tener repercusión en la madre, vamos, en la madre gestante,
¿no?
Bueno, también eso. También estoy en contra de que sufran, pero...
Bueno, que estás a favor de la gestación.
Estoy a favor con unas condiciones adecuadas.
¿Y tú?
Favor.
Bueno, yo pienso que habría que estudiarlo un poco más el tema.
Para eso es el foro.
Para
eso es el foro.
No sé,
no
yo,
por nada, sino
yo,
por...
me abstendría, yo me abstendría. Me abstendría,
bueno,
porque...
Si los motivos por los
tú como ciudadanos.
Claro.
Déjale que explique porque me
abstengo no porque, digamos, no me atreva a opinar, sino porque pienso que hay que estudiarlo más. Habría que esperar a ver del porcentaje de mujeres que hacen gestación subrogada, cuántas tienen algún tipo de problema por hacer eso, o tienen varios, y por qué. Y en base a eso, yo sacaría mi conclusión de si sí o si no. No puedo tomar una decisión en plan de los derechos de los gays. Sí, claro, ¿por qué?
Porque tiene que ver los gays.
Ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, no creo que es algo donde se pueda tomar una decisión con facilidad porque sea evidente lo que está bien y lo que está mal.
Bueno, Álvaro nos ha traído...
¿Y Paola? ¿Tiene que dar su opinión, Paola?
Ya.
Yo, hombre, yo soy mujer y como toda mujer feminista estoy en contra de la gestación subrogada.
A pesar de que...
Pues si están en contra todas, será por algo.
Todas no.
La mayoría. Un hijo, a lo mejor...
Estoy de acuerdo con Paola. Lo siento, chicos, pero... Estoy de acuerdo con Paola.
No es una opción de quién gana, quién pierde, quién hay más. Sino que explica cada uno su motivo para que cree.
Uno por uno, me lío.
No, si eres tú la que tienes que hablar.
Ya, por eso. Paola, ¿por qué no nos expones tus razones de por qué las feministas por lo general están en contra de la gestación subrogada?
Pues las feministas por lo general están en contra de la gestación subrogada primero por lo que ha dicho Álvaro, que no queremos que por ningún motivo se mercantilice con el cuerpo de la mujer, porque no somos una vasija para en la que se nos meta ahí.
Vaya.
¿Sabes? Eso por un lado. Por otro lado, las secuelas psicológicas que quedan en la madre gestante,
sí.
Por no hablar
Yo quiero decir una cosa, porque esto más bien, como dice Eloy, más bien por los gays, lo de los vientres, ¿no? Entonces, que cojan, se corten la picha y que se metan un tubito y que se queden embarazados ellos, así de claro lo digo. Lo siento, pero lo voy a decir muy clarito.
Bueno, no comparto la visión de David.
No, que sea solo por los gays, por lo que hacen esto.
No, pero no es un tema del LGTB. Eso lo dice la gente, pero no lo es, porque la verdad es que la mayoría de la gente que se beneficiará de esta regulación, bueno, despenalización, gracias Álvaro, serían precisamente las pues parejas. Las parejas heterosexuales que no puedan tener hijos, como lo has dicho alguien aquí.
Pero a ver, una cosa es, eso ya es diferente. Si no puedes tener, porque a lo mejor el hombre y la mujer son estériles, es diferente. Son que no pueden tener hijos, ningún, ni tanto él ni como ella. Entonces me parece correcto que puedan utilizar ese medio. Pero por ejemplo, para esa gente que no quiero nombrar, no lo veo bien. ¿Por qué? Pues que se busquen una chica y que tengan el hijo. Como en Aquí no hay quien viva, ¿no?
Creo que habría que equiparar a la fecundación in vitro este tipo de...
No creo que sea
alternativos a la práctica natural.
No creo que... No estoy en contra porque sea más o menos natural. Eso es un argumento que utiliza... El argumento que utiliza el Partido Popular, y no estoy en contra por eso.
Está a favor, fíjate.
No, está en contra. De hecho, en la Asamblea de Madrid votó en contra.
¿Votó una parte a favor?
Bueno, votaron...
Bueno, creo que casi votan a favor, ¿no? Estaba Cifuentes.
No
votó a favor, ¿eh?
Cifuentes, sí, bueno, y otros tres, pero como norma general, la gente del Partido Popular está en contra. Y de hecho, los argumentos que utilizan es que no es natural.
Claro, pues si es que yo estoy a favor. Te estoy diciendo que no porque sea no natural, sino porque sea a favor, porque es
tanto
alternativo en caso de que lo natural no pueda ser.
Tanto PSOE como Podemos votaron en contra. Como partidos de izquierdas que
pero
son.
Pero que no se trata de limitar derechos, no es ser de izquierdas.
Es que eso no es un derecho. Bueno. Sí, bueno, sí, es el derecho a la mujer de no ser utilizado como una mercancía.
¿Y la fecundación in vitro?
Porque es que...
Es una alternativa.
No. Cuando hablamos de gestación subrogada, hablamos de vientre de alquiler. Y el alquiler implica dinero.
Pues que se haga sin
implica
dinero.
Implica dinero, no.
Iniciativa privada.
No, es que tenía que ser público para que evitar todas esas cosas de privado.
Como lo de la donación de órganos y eso, ¿no?
Tendría que regular la seguridad social para que todas estas prácticas...
Entonces no es gestación subrogada, llámalo X.
Bueno, llamémoslo X.
Vale, yo creo que, a ver, por otro lado, que coincidan en casos puntuales partidos políticos que no tienen nada que ver, es una ley natural de lo que es la política. O sea, las razones a veces coinciden, a veces las gráficas se tocan aunque no tengan nada que ver.
Búsqueda de mayorías a través de gente que inicialmente podrías no estar a favor, pero oye,
puntos de inflexión raros, de donde se crucen,
no es para quién sino para qué.
Yo, por ejemplo, vamos a ver, a mí, por ejemplo, me parece muy bonito el hecho de que yo, por ejemplo, si Álvaro por lo que sea tiene una relación con David y ellos como amigos míos quieren tener... es un ejemplo
por a Richie y a Eloy.
No
yo no he dicho nada.
Espera,
yo no...
David,
Álvaro, defiéndete.
Pero ¿por
que
qué?
Metan a otro.
Ya empiezas como el niño Nicolás, como el pequeño, sí. Nicolás, ¿qué pasa? ¿Qué es malo ser gay? No,
si no digo que sea malo.
Entonces, ¿qué pasa?
Ha dicho que tampoco...
Estoy diciendo un ejemplo, y el ejemplo...
Pero es
si
que
no
un ejemplo, no, pero meta otro de ejemplo.
No, pongo otro.
Bueno,
no pongo otro porque tú eres...
No confianza y ya está.
Tú eres amigo personal mío que yo quiero mucho. No me vale ningún otro de la sala. ¿Entiendes? Entonces, si tú, David, que yo te quiero mucho, y Álvaro, que quiero mucho y conozco hace tiempo... tienen una relación y me piden que tenga un hijo por ellos, yo como
público.
Amiga...
Vale, pero Álvaro es el que muerde la almohada, ¿eh?
Yo como amiga, por el cariño que os tengo, lo haría.
Pasa un vasito.
Pero es que no voy a... Porque yo quiera hacerlo, lo que no voy a hacer es que personas, chicas... que estén en riesgo, que estén desesperadas, porque necesiten dinero...
Esas cosas, precisamente, si se hace... a través de los hospitales públicos, y se eliminan todas esas cosas que...
¿Y cómo la eliminas? ¿Cómo, explícanos, cómo harías para que la chica demostrara que sí es amiga o no es amiga?
Es imposible casi.
No se trata de demostrar, se trata de eliminar todos esos factores de riesgo.
¿Cómo sabes que no hay dinero de por medio?
Habría que definir legalmente.
Nunca se sabe que no hay dinero de por medio.
No, nunca se sabe, ¿no?
Te bloqueo porque eres un amigo ilegal, Ale.
Cualquier cosa siempre está ahí, pero es como... Yo siempre pongo el ejemplo de... De que cualquier cosa puede tener sus... Algo que no nos gusta, pero es que... Claro que hay que eliminar sus factores de riesgo, pero no por ello voy a dejar de dar la oportunidad a gente que no puede tener hijos de forma natural a que los tenga.
Te voy a hablar de casos, te voy a hablar de casos de...
No te puedo poner el caso de... casos cualquiera de...
No, te voy a hablar de datos de otros países. Te voy a hablar de India. Pero y te voy a hablar de México.
No me valen otros países. No me valen otros países ni lo que hagan otros países. Yo estoy...
Te voy a decir que los países...
Amplía derechos y punto. Y si lo hacen otros países y si no lo hacen...
Yo creo que los países más desarrollados no tienen aprobada gestación subrogada. Sin embargo...
Estados Unidos sí, ¿no? ¿O Estados Unidos?
Sí, pero Estados Unidos no es desarrollado en derechos sociales. ¿O
bueno,
sí?
Ya.
Es el país más liberal, uno de los países más liberales del mundo. De hecho, en Estados Unidos... Tela.
La pena de muerte y un montón de cosas que tiene legalizadas...
El tonto de Donald Trump que pierde gente.
Bueno, lo de la pena de muerte en Estados Unidos, no en todos los sitios.
Ahora mismo. Solo para
prestigiarla. Momento.
Que, a ver, lo de la pena de muerte no es en todos los sitios de Estados Unidos, solo en algunos lados.
De acuerdo, como la gestación subrogada.
Exactamente.
Vale. Lo que quiero decir es que... En la mayoría, en los países donde está aprobado, no son precisamente los países donde estén más desarrollados los derechos sociales. Y quiero decir, voy a hablar de México y voy a hablar de India.
A ver.
Porque es que lo que dicen los datos es que en México hay granjas y en India donde meten a mujeres para que tengan hijos como si fueran conejos. A mí eso no me parece bien.
A mí tampoco. Es que, ¿por qué hay que parar estas prácticas con las...?
Porque
con las...
España es el país de la picaresca.
Sí, pero si se hace...
¿Qué libro más leído de la historia? ¿Cuál es? Sí. Uno de los más leídos, aparte de Cervantes, claro, aparte de Don Quijote.
El Cerillo de Tormes.
Claro.
La Biblia.
Sí.
¿Sabes?
Pero bueno, que es que lo que estamos mezclando...
Mal, si se hace con
control,
no pasa,
o sea,
nada.
No, si hay que decirlo. Si es que es como todo, lo que,
yo queda, no quería
fuera,
hablar.
Lo que queda fuera de la ley corre el riesgo de sufrir estas vejaciones.
Claro.
Bueno, pero.
Si se mete dentro de la ley y se hace unos controles, siempre puede haber negligencia en este tipo de cosas, pero si se hace fuera de la ley con unos controles, evitaremos que estas prácticas se ocurran.
Claro.
Y no te, es que al final lo digo, esto como el ejemplo del aborto. ¿Qué pasaba cuando no estaba la ley de plazos? Porque la gente
se iba a Londres a...
O la gente que metía dinero lo hacía en clínicas, bueno, clínicas, en cualquier cuchitril ilegal.
Claro.
Y moría gente.
Correcto, y estamos en contra de eso. No, estamos a favor de que se legalizase la ley de plazos y se...
Perdona, es que no
controles.
Tiene nada...
¿Cómo
no,
que no?
No tiene nada que ver el aborto. Es que estoy ya además cansada porque hay el colectivo LGTB que siempre lo dice. No es lo mismo para mí como mujer abortar, porque abortar lo decido yo porque yo quiero. Mientras tanto, si me pagan
¿sí?
para utilizar mi cuerpo y pongo en riesgo mi salud y mi vida...
¿Tú eres libre tanto de hacerlo o no?
Y mi desarrollo personal...
Claro.
De todos los tipos, laboral. Es que influye en todos los ámbitos de mi vida.
Que tú eres libre como mujer de aceptarlo,
sí,
¿no? Y tú
sí,
me vas
también,
a decir, hay gente que no hace por dinero
aceptarlo,
que
escucha,
si
nos vamos de liberales, hacemos una cosa, liberalizamos también la esclavitud. Porque total, si la gente se quiere esclavizar, pues que lo haga.
Estás equiparando la pérdida de derechos con la...
No, es que a lo mejor, es que yo a lo mejor como persona también quiero esclavizarme, ¿por qué no lo legalizamos?
Perdona, quiero decir algo.
Este discurso de intereconomía que parece aquí de
quiero decir algo.
Argumentos reaccionarios, pues oye, pues ¿qué vamos a hacer, David?
A ver, que quería decir algo, lo de los esclavos. Yo creo que ya en este país somos esclavos. Con la mierda de dinero que ganamos en este país, somos esclavos.
Tú mira, David, Eloy, cuando hable David, no hables encima.
Perdón.
Mira, David.
Aquí todos nos interrumpimos, o sea que...
Sí, también todos.
No.
Así que yo creo que ya en este país somos esclavos. Entonces, con la mierda de dinero que ganamos en este país, ya lo de los esclavos ya está legalizado, yo creo que hoy en día.
Tú no te quejes porque mejor me callo.
No es el caso de hablar.
Podemos seguir y cambiar de tema porque al final nos enredamos aquí. Parecemos una tertulia de ultraderecha y...
Pero no, ultraderecha.
Hombre,
no.
Pues sí.
Yo te estoy diciendo simplemente es...
Y me estás comparando una. Es como, al final pareces una botella que compra la próxima manzana, joder.
Tú me estás diciendo que la gente tiene derecho a hacer lo que ya quiera, ¿no?
La gente tiene derecho
y libertad de elegir lo que hace con su cuerpo, ¿no? Pues ya está, si es lo que te estoy diciendo. Como si yo tengo derecho, por eso, tengo también derecho a ir a un centro para esclavizarme.
No, porque la práctica de la que estamos hablando sería hacerlo en sitios legales y con unos controles.
¿Y no te parece un poco esclavitud? Pregunto, porque es que yo estoy en contra porque me parece eso.
Vale.
Porque me parece que simplemente entregas la vida, tu vida a otras personas durante 9 meses o más tiempo, que es lo que dure pues la inseminación, claro. Y todo el tiempo entregas tu vida porque
lo haces libremente,
claro, pues también legalizamos la esclavitud,
vale, y comparamos, ¿claro? Y comparamos una cosa donde no tiene que ver para dar fuerza. Peras y manzanas, pues muy bien, comparamos peras y manzanas.
Si tú lo comparas con el aborto, yo te lo comparo con la esclavitud.
Perdona que te interrumpa.
Exclusiva.
Perdona que te interrumpa, pero es que estamos comparando, tú estás comparando algo horrible como la esclavitud con los derechos. No,
les corto a los dos, Paula.
Da igual que nos corte, yo sí voy a seguir hablando.
Si quieres, les corto a los dos.
La amplitud de derechos no puede compararse con todo lo contrario. Tú estás comparando una amplitud de derechos con todo lo contrario. No tiene ningún sentido. Eloy.
Corta, Álvaro.
Rápido. A ver, lo que quiere decir Álvaro, por un lado, Álvaro, es que lo que es malo, a ver, es mejor que se termine regularizando, porque siempre se termina haciendo, más o menos, entre muchas otras cosas que opina.
Eloy, ¿nos vas a traducir lo que ha dicho? ¿Nos vas a traducir lo que ha dicho Álvaro?
Sí, más o menos, mi opinión.
Y yo considero que lo que dice Paola es que, escucho con más detenimiento el punto de vista de Paola, pero porque, a ver, si nosotros pagamos a... Se termina pagando. Es que no sé qué decirte.
Es que no tienes ni idea, Eloy.
No es que no tenga ni idea.
Invito a que vayas al debate y después opines. Adelante, Richie.
Puedo dar problemas.
Espero también al debate mañana.
Tú te esperas al debate. Bueno, pues os animo a que os esperáis el debate. Y dinos, Álvaro, cuéntanos qué noticia nos traes esta semana. Porque es del PSOE, de qué nos vas a hablar.
Bueno, haciendo memoria, como todos recordaréis, ya hace un tiempo el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid fue agredido por unas manifestantes que eran policías de paisano ante un recorte que iba a hacer en la sección de policías en los que estas personas estaban implicados. Y Ramón Silva, concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista.
Sí.
Un momentito, que fallan las nuevas tecnologías. Venía a dar una explicación en el que intentaba de justificar, de mediar y de que los policías retirasen la denuncia, porque este concejal de seguridad hizo un intento de denunciar a los policías por la agresión a los que llamó fascistas. También la verdad es que los policías habían, en una manifestación laboral, habían utilizado, se habían presentado con la bandera de España y la habían llamado rojo y todas esas cosas, entrando en una provocación y en otro, pues, contexto fascista. Entonces, dejando a un lado, el concejal del PSOE busca diferenciar a un lado las ideologías y tratar de llegar a un acuerdo para que estos policías retiren la denuncia al concejal de seguridad por llamarles fascistas, y que este concejal también retire la denuncia ante las increpaciones que sufrió. No sabemos cómo acabará, pero la cosa, no pinta bien, y a ver.
Pues estamos en la radio, voy a cambiar de opinión. Hay un vídeo muy interesante.
Por volver a cambiar de tema.
Hay un vídeo muy interesante que ha colgado ahora Madrid, ahora mismo, hace un muy poco tiempo, al Partido Popular, y además que finaliza diciendo, dándoles un buen fin de semana, que colgaremos el enlace en Twitter, porque vamos, es un vídeo que dice algo de que se pueden, los madrileños nos podemos ahorrar dinero. Bueno, ya lo pondremos. No me ha dado tiempo a verlo bien. Ahora.
Te explicas peor que yo, Paula, ¿eh?
Sí.
Pero a ver, el vídeo es de Ahora Madrid.
Es de Ahora Madrid, dirigido para el Partido Popular.
Para el Partido Popular.
Y empieza diciéndole: Oli. Oli, Ahora Madrid. Os hemos hecho este vídeo, llevamos 2 días pensando. Y bueno, ponen ahí caritas de emoticonos y no nos salen las cuentas. Esto es lo que le dice Ahora Madrid al Partido Popular. Y don Álvaro,
que no soy yo,
que no es Álvaro, ¿no? Os queréis gastar 200.000 euros en reformar el reino de... Bueno, es que va muy rápido. Y sí, bueno, que nos queremos gastar 200.000 euros en reformar parte de la ciudad de Madrid. Y lo que queréis hacer para ahorrar 4.550 euros al año. No, 457 euros al año. Pensemos. 200.000 euros menos 457 euros. Pues hombre, 457 euros es bastante mejor, más pequeño. Bueno, es un vídeo un poco lioso para meterse un poco con el Partido Popular. Pero bueno, pero están diciendo, pero bueno, por ser viernes, os vamos a regalar una idea mejor. Destinar este dinero a acciones que mejoren la vida de los madrileños, de hoy.
Como yo, por ejemplo, quería decir una cosa. ¿Esto lo de los de Ahora Madrid, para qué lo quieren? ¿Para cambiar el nombre de las calles o cómo va esto? Porque es lo único que hacen.
Bueno, pues cambiar el nombre de las calles ya lo debatimos la semana pasada y es algo que tiene que hacer por calidad democrática de este país, que eso que no se hizo antes. Por...
Pero habrá otras cosas más importantes
tan
que hacer.
No es normal.
Eloy, ahora.
Sí, tan importantes, sí, pero esto se tiene que hacer.
El debate de las calles lo dejamos para otro día. Vamos a continuar ahora. Ni clave ni clava. Vamos a continuar. No es gratis cambiar el nombre de las calles. No es gratis. Así que, no. Vamos a hablar rápidamente, Eloy, cuéntanos la noticia y ya vamos a pasar el turno a deportes. Venga, date prisa, Eloy. Sí,
vamos a ver, una noticia económica, Mercamadrid.
Sí.
¿Va? Sí, bueno.
A ver, la noticia de la que nos va a hablar Eloy es que el Ayuntamiento de Madrid presenta un escrito a la Fiscalía para establecer la mala gestión de Mercamadrid.
Claro, vamos a ver... La concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, pues ha presentado un escrito. ¿Por qué? Porque Mercamadrid tiene un 51% del capital, la Comunidad de Madrid, y han hecho una gestión tan mala, han comprado o han realizado un gasto totalmente inútil en unas naves industriales que no las van a usar, y hay una investigación abierta porque desde el punto de vista del sentido común, contable y financiero es totalmente inútil, y desde el punto de vista económico fastidia a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es una empresa de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque el capital, el 51% del capital lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, por tanto lo tiene la ciudadanía.
¿Ya has terminado, Eloy?
Sí, sí.
Vale, pues pasamos a deportes. Y antes de nada, antes de pasar a los deportes, decirle a David que lo sentimos porque hoy nos hemos comido parte de su tiempo de deportes.
No es que los hayamos comido el tiempo de deportes, porque es hasta 9, queda media hora todavía de programa. Es que están diciendo aquí todo el mundo lo mismo, que es hasta las 9, a ver si os queda todo.
Pero no,
claro.
No es hasta las 8:30 nuestro programa.
No, hasta las 9.
Ah, bueno, pues vamos a hablar de la noticia de Eloy que nos quedaba ahí en el tintero. Cuéntanos, Eloy.
Sí, 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 vamos a ver. Lo he dicho de una forma muy concreta. Claro, o sea, el asunto es que no se sabe exactamente por qué se ha hecho una inversión que tiene que carece de tanto sentido. Por tanto, hay una denuncia presentada y eso puede, y de hecho, si no se para, va a afectar muy negativamente. Porque A ver, si caen de golpe todas las finanzas de Mercamadrid, puede significar y significaría un aumento del desempleo en la Comunidad de Madrid. ¿Creemos eso? No, ¿verdad?
No lo sé, tú no deberías opinar.
No, a ver, estudio administración y es que es una cosa más o menos de sentido común. O sea, si hay una denuncia presentada, será por algo. Si tenemos el 51% del capital de esta empresa y se ha hecho una mala praxis, me parece que hay alguien o un grupo de gente que nos está tomando el pelo. Y no se juega con el dinero de la gente.
Yo me estoy acordando ahora de la caña que le metió, y con razón, el PP al PSOE en Sevilla, por el caso Marca Sevilla, que creo que no tienen...
Afecta, no tiene nada que ver.
Bueno, afectan a los...
El PP,
Sevilla, cuando estaba gobernando el PSOE en la ciudad de Sevilla con Izquierda Unida, también salió el caso de Mercasevilla.
Ah, claro.
Caso de posible corrupción o corrupción.
Sí.
Y desconozco si los detalles son iguales, que creo que no.
No es corrupción.
No es corrupción lo de Sevilla, lo que hizo Mercasevilla.
¿Y qué pasó entonces?
Pues pasó que está siendo investigado por un juez. Entonces, cuando te investiga un juez, es que has cometido un posible delito.
Vaya.
Entonces, no sé si es los mismos casos, pero desde luego me resulta llamativo que ahora salga Mercamadrid cuando ellos tanto lo han criticado en Sevilla.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos vamos a hablar de transporte. Porque en el transporte este en Madrid está la cosa muy calentita. Ayer, alrededor de unas 500 personas, bueno, cada medio dice, algunos dicen 700, otros 600, 400, no, 10 personas no, porque yo estuve en la manifestación.
Según fuentes oficiales, 10 personas. Ah, no, que sea,
no, yo
ya
estuve allí y ya, creo, yo conté más de 500 personas. A ver, lo conté así por redondeo, así que si seguramente me haya equivocado y sean más, porque la verdad es que tampoco ante toda la manifestación, pero yo calculo así unas 500 personas.
Bien, bien.
Bueno, pues alrededor de estas personas se manifestaron ayer por la tarde desde contra el cierre total de la línea 1 de metro, ya a favor de que estas obras se hagan por tramos. La manifestación ocurrió desde el metro de Buenos Aires, no Buenos Aires Argentina, sino en Madrid, en Vallecas, hasta Puente de Vallecas. Y asistió Francisco Pérez, que es el concejal presidente del distrito de Vallecas Villa y de Puente de Vallecas, que son dos distritos diferentes. También acudió Purificación Causapié y la portavoz, que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Socialista, y el secretario general de Juventudes Socialistas, Borja Terres. Algunos sonará de algo.
Sí.
Bueno, pues la manifestación ha estado organizada por la Plataforma en Defensa de la Línea 1, que incluye asociaciones de vecinos, partidos políticos, ONGs, un montón de gente. Y lo que dijo el portavoz de Ahora Madrid, en este caso el concejal presidente de Ahora Madrid, el Pérez este, sí, perdón, un respeto para el señor. Bueno, que ha dicho que aún estamos a tiempo de alcanzar un acuerdo. La actitud que tenemos desde Ahora Madrid es de dialogar y de construir. Y Purificación Causapié, por otro lado, dijo: Vallecas es un barrio olvidado por el PP. Estas obras supondrán un aislamiento para los vecinos y vecinas de Vallecas, ya que en su forma de acceder a Madrid, de los vecinos, imagino. Los socialistas recordaron que Ahora Madrid y PSOE ya presentaron una propuesta para que en el pleno del jueves pasado, bueno, para que se hicieran estas obras por tramos. Y también queremos recordar que ya Ahora Madrid y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo. En ese acuerdo dice que se trasladan las obras en lugar de empezar ya, como quería el Partido Popular, van a empezar en verano, en junio. Y ya está, yo poco más decir, a favor o en contra de por tramos.
A favor de por tramos, porque es bueno para los vecinos.
¿Richie?
También a favor, sí.
Y una pregunta.
No.
Bueno, como sé que me vais a decir a favor, todos, os iba a decir.
No, en contra.
Vale, es que...
Porque también no utiliza el transporte público.
Claro, vive aquí al lado, se cae de la cama y ya está aquí.
No, a ver, no es por eso, pero es que 500 personas.
David Buela.
Oye, 500
personas manifestándose, no cogiendo la línea 1.
Sí, pues por eso, es que son más personas los que cogen la línea 1.
Precisamente por eso.
Si esas personas no van ni a manifestarse, que cogen la línea 1, que se merecen.
Pero
están trabajando,
David,
a lo mejor o algo.
Pero
entonces,
David,
la gente.
Hay que protestar. Y sin, a mí me cierra la línea 5 y soy el primero que está ahí en el metro.
Pues mira, te digo una cosa, te han cerrado, te han quitado el autobús 17 todos los domingos, han dejado este barrio incomunicado los fines de semana. ¿Y sabes cuánta gente había en la manifestación?
Yo no lo sé porque yo todavía no vivía aquí.
Pues 100 personas.
Vale, pero el 117
no tendríamos derechos.
El 117 la han vuelto a poner, pero unos autobuses pequeñitos.
Bueno, si yo no te estoy diciendo que no la hayan vuelto a poner, te estoy diciendo de que cuando se produjo la manifestación, porque dejada a un barrio aislado.
¿Y qué les ha pasado? Que no tenemos autobuses. Fueron 100 personas, así están las cosas.
Claro,
pero si no vamos a protestar, ¿qué vamos a merecernos? Si van 500 personas, ¿cuántas personas cogen ese metro? Tú mismo lo dijiste el otro día.
Mucha gente.
Muchísima gente. No lo cogen 500 personas. Lo cogen más gente. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? ¿Qué protesta? Protesta por el móvil, protesta por Twitter, pero luego, cuando tiene que ir a una manifestación, no va.
Bueno, también,
si midiésemos, ya digo, los derechos que nos merecemos por el número de gente que va a la manifestación, estaríamos...
¿Cuántas derecho? Eran 28 paradas, ¿no?
Sí.
Vale, de 28 paradas, 500 personas, ¿qué estamos hablando? Ni 50 personas
no,
por
pero,
parada.
No, pero David, esto era la plataforma solo de la zona de Vallecas.
Por la zona de Vallecas, Vallecas son 8 paradas.
Sí.
De 8 paradas, 500 personas.
Bueno,
ni 100 personas por parada, Paola.
Pero, bueno, si estoy aquí más gente...
¿No estás diciendo eso? ¿O qué quieres decir?
Que, a ver, ¿qué nos ha pasado aquí? Si es que aquí está, el 117 no lo han quitado.
Lo que David quiere es que la gente se manifieste más.
Eso
claro.
Es una cosa.
Hombre,
eso
es si luego coge y cierran toda la línea, que luego no protesten. Que vayan a manifestarse.
Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar que hoy es 8 de abril y ya para darle un beso de nuestra parte y cambiando de tema al pueblo gitano. Porque sabéis que hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano.
¿Ah, sí?
Sí, hoy es el Día Internacional del Pleno Gitano. Del Pleno Gitano, es que estoy...
En Aries, ¿eh?
No, del Pueblo Gitano. Así que hoy es un día importante y en todas las juntas del distrito van a lucir las banderas porque tienen su propia bandera. De la bandera del Pueblo Gitano se supone que debe estar puesta en todas las juntas de distrito. Todo ahí además bueno, ¿qué os parece que pongan las banderas del pueblo gitano?
Bien.
Cultura.
¿Que se es algún conmemorar algún hecho en concreto o es simplemente para reivindicar
esto se aprobó la primera vez que se aprobó hacer el Día Internacional del Pueblo Gitano fue en Londres en 1971 y bueno, pues hubo ahí pues un congreso y decidieron, un congreso de gitanos, ¿entendéis? Y decidieron pues nombrar este día y nombrarlo el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Bien.
Sí, ¿no? Está bien, ¿no?
Perfecto.
Quizás nosotros, como no somos gitanos, no podemos no entender la significación, pero bueno, es un día para recordar y...
Bueno, mira, os digo una cosa, que es el día del pueblo gitano, pero también es el día también un día para toda la sociedad y para que la sociedad conozcamos mejor la cultura gitana, que tiene muchísimos prejuicios, porque sí, tiene cosas que no están muy bien, pero tiene muchísimas cosas que están muy bien.
Lo sufrimos por el subconsciente.
Es muy sencillo, aquí no se celebra Halloween. Halloween es americano, no es español.
No, perdona, tiene un origen medieval. europeo.
No, ¿qué dices? Si viene de Estados Unidos.
De eso nada, David. Te lo voy a explicar y te va a llamar mucho la atención. En la víspera de Todos los Santos, por esa fecha, se iban todos al cementerio en la época de la peste a bailar, vestidos de esqueletos y tal, al libertinaje. ¿Por qué? Porque se iban a morir mañana. Entonces imagínate las juergas que montaban en el cementerio.
Pero Halloween, yo hablo de Halloween, de la, no el día de, no, el día de los muertos, como lo quiera decir, el día de Todos los Santos, es el día siguiente.
No, ya, bueno, por ahí, más
vamos
o menos,
a ver, de lo, de, uno, lo que se refiere David es que la tradición de truco tracoto, de irse, de disfrazarse, de lo que sea, escuchadme.
Halloween.
Escuchadme, que todo lo que es el Halloween que conocemos ahora, esto se ha empezado a hacer desde hace muy poquitos años, y de hecho si recordamos, los que seamos un poco más mayores de aquí,
los que son los viejos,
los viejunos, pues si recordamos, cuando éramos más pequeños no se celebraba tanto como ahora. Ahora hay fiestas de Halloween por todas partes.
Yanquilandia.
Yo creo que es una oportunidad para despendolarse por ahí. Por ahí.
Luego también tenemos el día de los irlandeses, que también se celebra aquí en España.
Sí, que se llama la fiesta San Patricio de San Patrick Day, que San fui a celebrarlo Day. Este año.
17 de marzo.
Yeah. Yo también con mi profe de inglés. Sí.
Y luego tenemos el día de las ofertas también, que lo hacen los americanos, que luego
Day?
Han empezado Boxing el Free Day,
Day,
que también lo hacen
no,
aquí.
Black Day.
Black Friday,
joder.
Black Friday,
¿verdad? Volviendo a lo de Halloween, perdón, a mí lo que me parece es que ¿por qué los estadounidenses se apropian de algo que viene de Europa? Y también del caso de Reino Unido.
El Black Friday
lo comercializan y parece de ellos, y es pero europeo.
No, estábamos sí. con el día de los gitanos. Pon algo de.
¿Qué más oscuro que Europa imposible? Venga, los gitanos.
Pon algo de alguna canción así de cigala o algo.
No tengo ahora mismo.
Bueno. A nosotros, yo creo que lo que nosotros conocemos como por gitaneo, por la musiquilla esta, igual a ellos tampoco les representa mucho.
Pero
es
el cigala es pero digo, el cigala es. Diego, el cigala sí que es gitano, ¿no?
Camarón.
Y Lolita también.
Camarón.
Camarón.
Como camarón.
No, eso se estopa.
Eso se estopa.
ya lo sé. Que por cierto, ayer vi.
Un saludo para Estopa.
Y para los estopeños, que no.
Bueno. Que uno de ellos se llama David.
Y otro José.
José y David.
Bueno, pues después de esta canción tan bonita que nos va a poner David y que ahora está buscando de cigala o de quien sea
digo
de...
Cigala, venga, digo el cigala.
No, nos va... o el pescailla, bebé. Tú quieres saber quién, de Lola Flores o de quien sea, después de esta canción que nos ponga...
La de las habichuelas.
Vamos a ir a la sección que espera toda la semana la gente. Esa sección donde David se transforma en la niña del exorcista y arremete contra todos. Porque además esta semana va a estar más duro que nunca. Eso lo prometo.
A favor del Barça.
Con el Madrid. Y con el Barça voy a atacar al Barça. Se van a enterar. ¿Perdad? Estos.
Pobrecillos.
¿Cómo lo sabes?
Por perder en Alemania. Contra los octavos tiene.
Pero bueno, que eso es otro tema que ahora hablaremos.
Salió la elección esa de. ¿No? Y dijeron todos que todo el mundo dijo que iba a hacer. Que el Menudo la tocaba.
Como el año pasado, la Juventus.
Como el Alcorcón, que también ganó el Real Madrid. Aquel año.
Siempre hay problemas.
Bueno, pues eso, como ya sabéis. Va a estar David a machete contra todo porque ha sido un robo y es un robo y es como el titular que os pongo sobre lo que ha pasado últimamente. Adelante, David. Si tengo frío,
Todos los viernes
a partir de las 7 de la tarde
en 107.7 FM
y en radiolasaguilas.es,
tu programa para hablar de la actualidad.
Latina Joven. Bueno, después de nuestro autopublicidad y no tan divertida como lo de música y palabras,
mamíferas,
ha quedado
mamíferos.
Bueno, pues de para todos los niños de 103 años también, los bebés.
También, también. Aquí desde 0 a 1005 admitimos.
Son
aquí
bebés,
en el programa. Pueden escuchar todos.
Bueno, para los jóvenes de 105 años o de 117 años, lo que ustedes quieran, vamos a tener la sección que esperamos. Y creo que voy a tener que hacer de moderadora porque hoy lo que se dice moderar, David, creo que no va a moderar mucho.
Bueno, primero vamos a hablar del fin de semana pasado, ¿no? Que el partido importante fue el Barça-Real Madrid, que quedó el Madrid 1-2. Y creo que la porra la acertó aquí el colega Richie.
Pablo, que ganó 1-2 la porra.
No, Richie, fue Richie, lo comprobamos.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues te debes unas cañas.
Tienes que invitar unas cañas, ya sabes.
No, el que gana la porra es el que invita.
Por cierto, voy a aprovechar para decir que hace nada fue el cumpleaños de Eloy y dentro de poco es el cumpleaños de Álvaro, así que aquí deberían celebrarlo. No digo nada más.
Sí, pero que gana la porra no te escaques, el que gana la porra es...
Pues eso es otro tema, pero el de los cumples tienen que invitarse a algo, ¿no? Una cervecita.
Sí,
gana
la porra también,
Bueno.
Así que, pero bueno, y luego la Champions. Bueno, aparte del Madrid-Barça, vimos que al Madrid le robaron un gol.
Que no le robamos.
Que lo robaron un gol.
Que la derrota del Madrid.
Yo digo.
Humillante.
Contra el Barça. Estamos hablando del Barça.
Ah, bueno.
Ganamos.
Ganamos y nos robaron.
Bueno, pues ya, pero son cada los del Barça siempre roban.
Luego, la Champions. El Barcelona jugado contra el Atlético de Madrid.
Y también robó al Atlético.
Que también le robaron al Atleti, que quedaron 2-1 en el Nou Camp, Camp Nou, nuevo campo, campo nuevo, como lo queréis llamar. Fue un robo, Luis Suárez debería haber sido expulsado y para mí Fernando Torres con una roja rigurosa, para mi gusto. Luego el Bayern también ganó 1-0 sufriendo en Benfica, contra el Benfica en su propio campo. Y luego el Real Madrid, que perdió 2-0 contra el Wolfsburgo.
Y
2-2 del PSG Manchester City. Hay que decir que el Madrid, después de jugar muy bien contra el Barcelona, no supo jugar en Alemania. Pero hay que decir que también fue un penalti riguroso y un gol anulado. bien anulado, hay que decir. Pero yo no sé cómo pudo ver eso el árbitro.
No, pero las jugadas también están bien. Si el Madrid no supo meter un gol, pues no.
Ya, pero imagínate que esos 12 centímetros está un poco más para atrás. Lo hubiese pitado igual, yo creo.
Sí, bueno, pero el Madrid tiene que haber metido otro gol y otro gol.
Sí, eso es otra cosa. Pero bueno.
Contra el noveno de la liga alemana, no me jodas.
Entonces, y luego el PSG deja el empate a dos, que lo tiene más fácil el Manchester City, porque luego juega en su casa. Que jugarán el miércoles, jugarán el PSG Manchester City y el Manchester City PSG y Atlético Madrid Barcelona, y el martes jugarán Benfica Bayern y Real Madrid Wolfsburgo. Luego también ha estado la Europa League con los dos equipos españoles, que el Athletic Sevilla quedó 1-2 para el Sevilla. Luego Villarreal, el Sparta de Praga, 2-1 ganó el Villarreal.
Voy a sacar un saco de goles el Villarreal, pero bueno, los merecimientos tienes que marcarlos.
Exactamente. Luego Borussia Dortmund, Liverpool 1-1 y el Sporting de Braga contra el Shakhtar Donetsk 1-2. Eso ha sido lo que es la Europa League, y jugarán el jueves a las 9 y 5, horario de Europa League, ¿no? Igual que los de la Champions, serán a las 9 menos cuarto el martes y el miércoles.
Hay que decir también que el Real Madrid de baloncesto se clasificó.
Eso iba a hablar ahora también. Pero bueno, este fin de semana, empezando desde ahora, hace 20 minutos que ha empezado el Granada-Málaga, y mañana mañana a las 4 de la tarde, Real Madrid Eibar, Español Atlético a las 6 y cuarto, Real Sociedad Barcelona a las 8 y media, Betis Levante a las 10 y 5, y ya el domingo Sporting Celta a las 12 de la mañana, Valencia Sevilla a las 4 de la tarde, Villarreal Getafe a las 6 y cuarto, Atletiz Rayo a las 8 y media, y ya el lunes partido de, como me dice, Champion Deportivo Las Palmas.
¿El Atlético Madrid cuando juega, perdona?
El Atlético Madrid juega después del Madrid, que juega contra el Español. Español Atlético de Madrid, que juega a las 6 y cuarto en el sábado.
¿No se puede dejar de que este partido no toca horario premium?
No, es que esta vela toca el Madrid, entonces no se pueden quejar. Pero el Madrid, mira, no ha salido quejándose. Y así que eso es lo que hay en la liga. Y luego, ¿qué más decir? Luego tenemos el fútbol femenino, ¿no? Con el Valencia Rayo Vallecano, Transportes Alcalain contra el Sporting de Huelva, Fútbol Club Barcelona Fundación Albacete, Athletic Collorense, Levante Español, Tenerife Egaste contra el Santa Teresa, Oviedo Modero contra la Real Sociedad y Atlético Féminas contra el Orientuz. A saber dónde está este equipo. Este será seguramente que vasco. Y luego lo que ha sido también la Euroliga de baloncesto, que ya se sabe los cuartos de final, que el Madrid ayer tenía que ganar contra el Kinky. El Barcelona debería ganar también su partido, y el Laboral Cucha debería perderlo para el Madrid clasificarse.
Ah, y pues mira, nos ha ayudado entonces
pasó todo el Laboral
Cucha. No, pero de todas formas, perdió, pero no para ayudarnos, porque de hecho el equipo contra el que perdió está empatado a victorias y derrotas. Es por la diferencia del Madrid y el tal equipo ese por el que Madrid ha pasado. No es por, si el Caja Laboral hubiese pasado, nos hubiese hecho un favor.
Claro, no, pero
nos hubiese hecho un favor si se hubiese dejado ganar contra nosotros, que perdió, ganó por un punto en el último
Pero
segundo.
El Barcelona con Rivas dio la victoria al Barcelona, y el Madrid puede jugar los cuartos de final. Entonces, porque el Barcelona no estaba haciendo nada y salió Rivas y dijo que el Madrid pasa a cuartos. Y a lo que pasó, que el Madrid está en cuartos y jugará contra el Fenerbahce. Luego el Laboral Cucha contra el Panathinaikos, que esos serán los cuartos, por un lado. Y por el otro, CSKA de Moscú, Estrella Roja y Lokomotiv contra el Fútbol Club Barcelona, LASA.
¿Que el fútbol no tiene nada?
Sí, no sé por qué tiene la F Club, porque no lo entiendo. El Real Madrid es Real Madrid Básquet.
La F, joder.
Es que el Real Madrid es Real Madrid Básquet, no es Real Madrid Club de Fútbol, es Real Madrid Básquet. Entonces, esos serán los partidos de cuartos, que se jugarán el día 13, día 15, 19, 21 y 26 de abril. Serán los partidos de cuarto de final, respectivamente. Todos los partidos serán a la vez, yo creo, más o menos, o dos horas antes, como suele pasar.
En el Madrid tiene que estar en la Euroliga, o sea, la Final Four.
Así que estos son... más? Nada más, eso es todo ya de deportes.
¿Hacemos alguna quiniela que luego no pagamos de a ver cómo acaba...?
¿Las semifinales? ¿Quién pasa a la semifinal de Champions?
¿Quién pasa a las semifinales de la Champions? Sí. Pues... Venga, Álvaro, empieza.
Venga, empiezo. Yo creo que pasa... Hostia, por tercero creo que pasa el Atlético.
Barcelona-Atlético. ¿Quién pasa?
Pasa el... Venga, me la voy a arriesgar. El Atlético pasa. Aunque sé que voy a perder. El Madrid creo que también remonta. Venga.
Real Madrid... Real Madrid-Wolfsburgo.
Creo que también remonta y pasa el Madrid.
Real Madrid.
Que pasa el PSG.
PSG.
Que creo que pasa el City. Y creo que pasa el Bayern. Vamos, clarísimo.
Vale. Siguiente.
Richie. Yo, Atlético, Real Madrid.
Ah, bien.
Y luego ya no sé, porque ya no...
Tienes el Bayern-Benfica.
El Bayern.
Y el PSG-Manchester City.
2-2 en la ida, pero...
Pues...
O sea,
el Manchester. El Manchester. ¿Eloy?
No, yo por el PSG.
Bueno, por todos los cuatro partidos.
Madrid, entre el Atlético y Barça, ¿quién pasa?
¿Entre el Atlético de Madrid y el Barcelona? Pues el Barcelona, lógicamente, y tiene más nivel.
No creo que salga la figura de aquí, pero bueno.
Venga, siguiente.
Uh-huh. Entre el Wolfsburgo y el Real Madrid y el Wolfsburgo, ¿quién pasa?
No sé.
Piénsalo bien lo que vas a decir.
No es conocido, pero juega bien ese otro equipo.
No.
Pues el Madrid, entonces.
Pero también perdió el Madrid ahí en la ida, ¿eh?
Hombre, es que el Madrid se confía. O sea...
Bien.
No todo es nombre.
Ha recapacitado.
Pablo.
No, me parece que le falta el PSG.
Ah, sí.
Y el PSG, ¿no?
Le faltan dos partidos, ¿no? El Bayern-Benfica.
¿Bayern-Benfica quién pasa?
No sé, creo que el Bayern. Creo que el Bayern.
Y, por último, PSG-Manchester City.
No sé, el Manchester... No, el PSG.
Venga, el PSG.
El PSG.
Soy yo.
¿Eres tú?
¿Eres tú? Bueno, quien sea...
Que deje bueno, de da igual.
Fállate.
Siguiente.
Paola.
Pablo.
¿Cómo eran los partidos?
A ver, Atlético-Madrid-Barça.
Atlético-Madrid-Barça. Pues Atlético mismo.
Madrid-Wolfsburgo.
Madrid.
Bayern-Benfica.
Bayern
de Múnich, Benfica.
Bayern.
Y PSG, Manchester City. Manchester City y PSG.
Manchester.
Vale. ¿Fernando?
Fernando opina.
Fernando dice que,
¿David?
Que no juega.
Pues voy a opinar yo, ¿vale? Entonces empiezo. Barcelona.
Sí.
Piensa con la cabeza, ¿eh?
Wolfsburgo.
¡Qué hijo puta, macho! Y eso que del Madrid.
Manchester City y Benfica.
Joder, macho.
O sea, estás apostando por excepto el Barcelona, por los que no van a pasar, ¿no?
No, es que el Barcelona va a pasar sí o sí porque va a robar el partido, así que...
El Madrid, macho, ¿qué pasa? Yo
el Madrid ya no tiene nada que hacer, para mi gusto.
La verdad es que es fácil,
Bueno, ahora voy yo.
Ta.
Yo no voy a decir lo que va a pasar, yo voy a decir lo que me gustaría que pasara.
No, yo no he puesto...
Bueno, ah, sí. ¿Qué pasa sí. El Atlético?
El tema está en que la realidad...
Que pasa después el Madrid.
Uf, creía que ponemos sí. Luego.
Vamos a ver, y entre el PSG y el Manchester, por supuesto me quedo con el PSG.
Sí.
¡Arriba PSG!
Hola, la secretaria general.
Fuera de las ondas. Ya se lo explicaremos fuera de las ondas.
Paola, ¿quieres pasar a semifinales, Paola?
¿Qué?
Que Paola quiere pasar a semifinales.
Claro.
Paola, sí. Secretaria general, ¿no? Era.
Sí, Bayer. Y el Bayer pasa.
No, tú di que pasa el Benfica, que den por culo a Guardiola.
Hombre, Guardiola me mola.
Guardiola que se va al City al pobre Pellegrini, no.
Guardiola a la selección. Voy a hacer un Twitter de apoyo.
Nah.
Bueno, no juega.
Ya lo dije, Guardiola tiene que llevar la selección catalana.
Con Messi también, ¿no?
No. Con Piqué.
Oye,
No lo tragas, o sea, no te creas.
Bueno, pues vamos
a
pasar ya a nuestra tan querida semifinal de votación. ¿Quién quiere ser el primero en nominar?
Yo.
Vale, venga, Álvaro.
Empieza.
Doy dos puntos a... ¿A quién se los doy? Venga, Eloy, por lo de MK Sevilla, por decir que no era un caso de corrupción. Y un punto a... No sé. Un punto, venga, a David, por... Pues no sé. Pues dátelo.
Por dármelo. Yo sé a quién se los voy a dar, hoy te los tengo preparados bien.
Venga, David, habla.
No, yo no, ahora sí. Le toca a otro.
Pues yo, dos puntos a...
David. Básica. Dos puntos a David.
Y uno a Álvaro, a Eloy.
Ah, vale.
¿A mí?
Vale.
¿Por qué?
Ah, no sé.
¿David?
No, Pablo.
No, es Fernando.
No, Fernando no.
Yo dos puntos a Eloy, por ejemplo. Y... uno a Álvaro.
¡Hijo de puta!
Pues yo, hoy a los dos que han llegado tarde. Dos puntos a Eloy y uno a Richie.
Lo siento.
Bien, por fin ya me libro, ¿eh?
Bueno, pues Pablo.
Y Eloy falta, ¿no?
Bueno, sí, Eloy, te toca nominar.
Bueno, a ver, yo.
A mí no me mires, ¿eh?
Yo doy un punto a Richie por no hablar y pasarme el turno de palabra a mí automáticamente.
Bueno,
y.
Júntate al micro.
Dos puntos a David por. Bestia, o sea.
Pero tiene que ser por el programa, no por eso.
Pues si le dice que eres un bestia por lo que dijiste de los gays, que puso
por eso,
una cara.
Tío, hay que tener cuidado, macho.
Paola, le toca.
Me dio esta risa.
Bueno, ¿voy? Pues yo voy a dar un punto a Pablo porque.
Por llegar tarde.
Por llegar tarde y porque me han. Y porque. Porque normalmente siempre me domina, menos hoy. A la voz rencor. Y porque no está nominado por nadie.
Efectivamente,
Pablo
no está nominado.
Pablo, y bueno, me iba a nominar a Richie, pero como ya te han nominado, pues.
Me nominas a
y no quiero sumarte tal, y quiero que Eloy gane lo de nominaciones.
Es que se...
Ay,
te voy a dar.
Que tenéis en nómina y
no,
todo.
Le voy a dar dos a Pablo.
No,
Paola, dos a Eloy, dos a Eloy, casi me salgo.
Si quieres
así
ganar.
Que has ganado tú.
¡Oh! ¡En lengua larga! Yo gano,
te paga las cañas, Eloy.
Te paso el testigo. ¿Una palabra, Eloy? Para cerrar.
Eloy.
¿Me equivoco o he ganado casi por mayoría absoluta?
Eloy, te paga las cañas.
No. David ha estado cerca.
David
tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo
me ganaste?
8 votos.
Yo tenía 7.
Contra 5 de David. 1 de Álvaro, 2 de Richie y 1 de Pablo. Y gracias.
O sea, entre David y yo.
Gracias a todos los que no me habéis nominado, es ya la segunda vez que no me nomináis, pero que yo he ganado varias veces, ¿eh?
Es verdad, ha ganado.
Claro.
Las dos primeras veces las ganó ya, por empanamiento.
Ya, bueno, pero las gané. Así que yo tengo el honor de haber sido la más nominada.
Pues con 8 puntos me tienen en nómina, Ale.
Bueno, pues ya...
Nos despedimos.
No, es la pérdida de virginidad.
Empezamos. Álvaro, despídete. Despídete.
Bueno, que ha sido un placer y hasta la semana que viene.
Ajá.
Richie.
Un placer y nos vemos pronto.
Eloy. Eloy, te toca.
Pues encantado, me lo he pasado genial y estad atentos a todo.
Agradece tus puntos.
Gracias.
Bueno, pues yo. Quiero invitar a todos los jóvenes del distrito madrileño de Latina y del Ayuntamiento de Madrid a que voten en la página de Madrid Decide, Decide Madrid, perdón. Y bueno, votad, participad y gracias, quiero dar las gracias, aunque ya no está Manuel, por estar hoy con nosotros y gracias sobre todo a David por aguantarnos desde fuera.
No pasa nada.
Y gracias también a los colaboradores que venís. Y bueno, y simplemente decir una cosa, que el domingo, el viernes que viene no voy a venir. No me la liéis mucho.
Qué pena.
No me la liéis mucho, porque quiero seguir teniendo audiencia.
Eso es, no te la liaremos.
Bueno, un beso muy fuerte para todos los que me escuchan, especialmente a mi madre. ¡Mamá, te quiero! Bueno, hasta la semana que viene.
Bueno, yo despedirme, pero bueno, que mañana si me quieren escuchar, ya saben dónde, en mi programa de videojuegos, aquí mañana estaré. Así que hasta luego.
un sábado más aquí en Radio Las Águilas. Univergame NES. De 6 a 9 en la 107.7 FM de tu barrio. Y en radiolaságuilas.es.
Sky.